En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, lunes 3 de diciembre. Gracias por acompañarnos un día más y compartir con nosotros este tiempo dedicado al deporte. El gran éxito del fin de semana es el título mundial logrado por las chicas de la selección española sub-17 de fútbol. Primer título mundial en la historia del fútbol femenino español en un año mágico para ellas. Esta mañana, a eso de las 7, llegaron al aeropuerto de Barajas provenientes de Montevideo y aún llegaron con fuerzas para seguir gritando lo que son. Una y cinco minutos a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. En la Liga tenemos al Barcelona de nuevo como líder. El Atlético no pasó del empate en Gerona, aunque la noticia está en Diego Costa, Nacho Colado.
La decisión está tomada. Diego Costa será intervenido este miércoles en Brasil de sus molestias en el pie izquierdo. Ya fue operado hace 12 años en el quinto metatarsiano, pero un golpe hace unas semanas hicieron que el tornillo se desplazara y generara unas molestias que le obligan a pasar de nuevo por el quirófano. Se calcula un periodo de baja de 10 semanas. Diego Costa fue protagonista también en el gol del empate del Atlético Madrid en Girona, nuevo traspiés del equipo colchonero que solo ha ganado uno de 7 partidos disputados a domicilio.
En el Real Madrid la noticia del día estará en París. Esta noche Luka Modric será elegido como Balón de Oro, rompiendo una hegemonía de 10 años de Messi y Cristiano Ronaldo. Una noticia que llena de alegría el vestuario de los blancos. Habla Dani Ceballos.
Creo que se lo merece, creo que es el jugador más en forma de la temporada pasada y llegando a la final del Mundial se echó el equipo a la espalda y creo que es un buen momento para reconocer, terminando su carrera deportiva, el gran jugador que es y creo que el mérito de Balón de Oro es justo.
Mañana ya tenemos Copa del Rey y tenemos derbi en Vallecas. Jugarán Rayo y Leganés tras el empate a 2 de la ida. Los rayistas llegan animados después de la victoria del viernes frente al Eibar. Y, por supuesto, habrá muchas rotaciones. Vallecas, Diego García.
Hasta un total de 9 cambios podría haber en el 11 de Mitchell de cara al partido de mañana. El técnico podría dar salida a hombres menos habituales como Dorado, Abdoulaye, Joaquín en defensa y Bebi Pozo en el centro del campo. Mitchell tiene a todos sus hombres disponibles, salvo a Javi Guerra, que continúa al margen del grupo, Lasi Kakuta, que siguen lesionados, y Gorka Rustondo, lesionado el pasado viernes contra el Eibar.
El Leganés llega en el mejor momento de la temporada tras haber sumado 2 triunfos consecutivos frente a Alavés y Valladolid. También se esperan muchos cambios en el 11. Leganés, Carlos Rodríguez.
El conjunto pepinero afronta una semana realmente ilusionante. Primero, mañana, con esa eliminatoria coopera frente al Rayo, 2-2 en la ida. Y el viernes, el derbi histórico del sur de Madrid frente al Getafe. El conjunto de Pellegrino, pleno de moral, pleno de ilusión después de haber conseguido su primera victoria como visitante en la última jornada liguera. Hacía muchos meses que el Leganés no lo conseguía y en una situación mucho más tranquila en el Campeonato Nacional de Liga para afrontar esta eliminatoria frente a los de Vallecas.
También mañana tendrá partido de Copa. El Getafe recibe al Córdoba a las 7:30 en el Coliseum. Lo tiene todo a favor. Ganó 1-2 en el partido de ida en el Arcángel. Las chicas de la sub-17 campeonas del mundo celebran el título en una recepción organizada por la Federación Española de Fútbol. Las Rozas, Andrés Luque.
A esta hora está previsto que Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, reciba en la ciudad del fútbol de Las Rozas a las campeonas sub-17 que ganaron el Mundial ante México el pasado sábado por 2-1. Estaremos pendientes de todo lo que sucede en este acto de homenaje y hablaremos también con los protagonistas.
En segunda división perdió el Alcorcón en Albacete, pero mantiene el liderato Jorge López.
A pesar de la derrota en Albacete por 2-1, el Alcorcón mantiene el liderato con 2 puntos de ventaja sobre el Deportivo de La Coruña. En el último cuarto de hora, los alfareros se vaciaron en busca del tanto del empate, pero no tuvieron premio. Mientras tanto, el Rayo Majadahonda volvió al Cerro del Espino y empató frente al Depor. El guardameta de los gallegos, Dani Jiménez, evitó el triunfo de los majariegos.
En territorio Madrid al tanto tenemos al Fuenlabrada como líder en el grupo primero de Segunda División B, Laura Cabrera.
En solitario, aunque empatado a puntos con la Ponferradina después de golear 4-0 al Inter de Madrid y aprovechar los pinchazos del Sanse en casa con derrota ante el Atlético de Madrid B y del Castilla, que cayó derrotado en su visita al Deportivo B. Empate sin goles de la Darbe en casa ante el Celta y del Navalcarnero a domicilio en el plantío de Burgos para salir de la promoción de descenso. En la Liga Iberdrola, goleada del Atleti para seguir siendo líder a la Real Sociedad 5-0. Ganó el Rayo Vallecano por la mínima al Málaga y la única derrota la cosechó el Madrid Club de Fútbol Femenino en Lezama ante el Athletic.
Y en baloncesto, España logró clasificarse para el Mundial de China del próximo año tras derrotar a Ucrania ayer en Tenerife. Habla el seleccionador Sergio Scariolo.
Todos recordamos, ¿no?, las dudas, las preocupaciones, el pánico incluso que se había un poco difundido en nuestro baloncesto cuando se percibió de qué iba la cosa. Y, sin embargo, falta una ventana todavía y estamos clasificados, hay que estar muy contentos.
Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo digo todos los días. ¿Qué sintonizáis? Onda Madrid. ¿Qué es esto? El partido de la una. A esta hora aquí contamos noticias del deporte madrileño.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
¿Te gusta la Fórmula 1? No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid con Juanma Fernández.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 11 minutos de la tarde arrancamos este partido de la una contándoos cómo viene la semana. Esto es lo más importante que nos vamos a encontrar. Hoy acaba la 14ª jornada de Liga a las 9 de la noche con el partido Levante-Atleti de Bilbao. Y hoy a las 9 de la noche la selección española femenina de balonmano juega frente a Holanda en Francia en el Campeonato de Europa, el segundo partido. Debutamos con victoria frente a la selección de Croacia. Hay Copa del Rey mañana martes a las 7 y media en el Coliseum Getafe Córdoba y a las 8 y media en Vallecas Rayo Leganés. El miércoles 7 y media en el Metropolitano Atlético de Madrid San Andreu y el jueves festivo 4 y cuarto de la tarde Real Madrid Melilla. La Liga vuelve ya el viernes a las 9 de la noche, derbi de la zona sur, Leganés-Getafe. El sábado a la 1 de la tarde, Atlético de Madrid a la vez. Y ya el domingo, 4 y cuarto, Huesca-Real Madrid en el Alcoraz, 9 menos cuarto, Betis-Rayo Vallecano en el Villamarín. Y aquí en el Bernabéu, 8 y media de la tarde, final de la Copa Libertadores entre el River Plate y el Boca Juniors. En baloncesto, el viernes hay Euroliga. A las 6:30, Efes Real Madrid en Estambul. Y el domingo a las 12:30, Fuenlabrada Manresa y Estudiantes Burgos. Y a las 5:30, el Real Madrid recibe al Gran Canaria. Recordemos cómo está la clasificación después de lo de ayer en Primera División. El Barça es líder, tiene 28 puntos. El Barça que derrotó por 2-0 al Villarreal. El Sevilla, que empató a 1 en Vitoria frente al Alavés, es segundo con 27. El Atlético de Madrid tercero con 25. El Alavés cuarto con 24. El Real Madrid quinto con 23. El Getafe es ahora octavo con 20 puntos. El Leganés gana una plaza, décimo sexto con 16 puntos. Y el Rayo es penúltimo, pero ahora ya tiene 10 puntos después de la victoria del pasado viernes frente al Eibar en Vallecas. Comenzamos con el Atlético de Madrid y la noticia en el equipo rojiblanco, además del 1-1 en Gerona, es que Diego Costa finalmente pasa por el quirófano por el problema en un dedo del pie. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Le han dado mil vueltas al asunto y ayer, después del partido frente al Girona, decidieron que se va a operar.
Sí, después de valorar todas las opciones, pues tanto el jugador como el cuerpo técnico y el cuerpo médico han decidido que es lo mejor que pase de nuevo por el quirófano para solucionar todos esos problemas en el pie. Una operación que será supervisada por los servicios médicos del conjunto rojiblanco. Hay que recordar que ya hace 12 años fue intervenido del quinto metatarsiano de su pie izquierdo, pero un traumatismo que se produjo en un golpe hace unas semanas, pues desplazó el hierro, el tornillo que le pusieron, e incluso le tenía prácticamente, se puede decir que le tenía prácticamente suelto, estaba y le estaba generando muchas molestias y han tenido que pasar por el quirófano. Va a ser este miércoles y bueno, estos últimos partidos, Diego.
Este miércoles en Brasil, sí, porque sí, sí, hoy a Brasil.
Sí, sí, en Brasil, allí en su país de origen. Y la verdad es que hay que valorar el esfuerzo que ha hecho Diego Costa en estos últimos partidos con esos dolores. Un esfuerzo que valoraba a su técnico, Diego Pablo Simeone.
Pues Diego Costa más puro. La verdad que está haciendo un esfuerzo enorme con su pie, porque la verdad no está bien. Y hoy en todo el partido dejó el alma en cada jugada, ¿no?
Bueno, pues la lesión de Costa le va a tener apartado de los terrenos de juego, se calcula unas 10 semanas.
El objetivo es estar para la ida de los octavos de final de la Copa de Europa, de la Liga de Campeones, fijada para el 12 de febrero. Por cierto, antes de que se me olvide, la UEFA ha aprobado hoy que para esa eliminatoria ya, octavos de final de la Liga de Campeones, habrá VAR, habrá video arbitraje en la Liga de Campeones a partir de los octavos de final, para que no pase lo que pasó con Fellaini o con Sterling, por ejemplo, en estos primeros partidos del grupo. Entonces, el objetivo es estar para ese momento, para primeros de febrero.
Sí, son unos 10 semanas, pero vamos a ver, porque es que justo la semana anterior, es el fin de semana anterior, es del 9-10 de febrero, es el derbi madrileño contra el Real Madrid. Y conociendo la garra de Diego Costa, pues seguramente que querrá estar en ese partido. Pero bueno, el objetivo es que esté totalmente recuperado para el plano, para la cuando llegue la temporada, cuando se estén jugando las castañas el Atlético de Madrid. ¿Qué pierde el Atlético sin Diego Costa? Bueno, pues vamos a escuchar a dos de sus compañeros, a Lucas Hernández y a Coque. Lucas dice que se pierde mucho, Coque dice que tampoco se pierde tanto.
Creo que es un jugador fundamental para nosotros, es una bestia y la verdad que nos hace un bien increíble. Siempre que está en el campo, pues esa garra que tiene, esa mala leche con los defensas, con los rivales, nos da la vida y hoy lo ha vuelto a demostrar.
Pero no nos preocupa, ¿no? Porque al final tenemos grandes jugadores, está Correa, está Kalinic, está Yeltsin, cualquiera puede jugar arriba y lo puede hacer igual de bien.
Es evidente que lo interesante es que el futbolista esté al 100%, pero estando al 100%, Diego Costa es un elemento indiscutible ahora mismo en la plantilla del Atlético de Madrid por la garra, por los goles y por el carácter que le aporta al equipo. Ayer tiró del carro en determinados momentos del encuentro, fue decisivo en el tanto de William Ramallo en propia puerta, tuvo sus más y sus menos durante muchas fases del encuentro con los defensas del equipo gerundense.
Sí, sí, lógicamente Diego Costa es una bestia, como decía Lucas, y siempre ese gen competitivo lo va a perder ahora el Atlético de Madrid. Decía Coque, Kalin y Yeltsin, bueno, tendrán que dar un paso muy adelante porque los dos jugadores no han demostrado nada, sobre todo Kalin, que ha tenido muchas más oportunidades que Yeltsin.
Se dejó dos puntos en el camino el Atlético de Madrid. Está tan igualada la liga que el Atlético, de todos modos, está a tres tan solo del Barcelona, pero solamente cuando se vio por detrás en el marcador y sobre todo en el último cuarto de hora con la presencia de Correa y de Yeltsin, por cierto, sobresaliente otra vez Correa, que está en un gran momento de forma, solamente en ese momento el Atlético realmente estuvo cerca de llevarse el encuentro, aunque es verdad que en la primera parte había tenido una ocasión muy clara de Saúl. Saúl, sí. De lateral izquierdo, por cierto.
Sí, sí, jugó de lateral izquierdo por la lesión de Felipe Luis. Lo has dicho bien, se dejó dos puntos porque yo creo que ayer el Atlético pues mereció más. Dominó el partido, en buena parte del partido, tampoco un dominio claro, pero sí en esos primeros 20 minutos de la primera parte con esa gran jugada del ataque rojiblanco, con ese lanzamiento al larguero de Saúl, pero bueno, un fallo de Rodri al borde del descanso lo aprovechó el Girona pues para una jugada que el colegiado señaló fuera.
¿Y el VAR?
El VAR rectificó, fue un penalti claro de Oblak, y que Stuani pues marcaba el 1-0. Lógicamente, en la segunda parte fue el Atlético Menor, sacó a Correa.
Pero sí sorprendió que en el comienzo de la segunda parte, y aún perdiendo, el Atlético tampoco salió decidido a buscar el empate.
No, ya el fútbol de Atlético Madrid no a tumba abierta, no va a salir nunca. Diego Pablo Simeone dejó que pasara los minutos, pero sí es cierto que poco a poco pues iban controlando más el balón, y sobre todo con la salida de Correa, que en muchas fases del partido jugó de lateral derecho. Por delante estaban Gelson, Correa, y por esa banda derecha pues llegó ese lanzamiento, ese pase en largo que controló muy bien Diego Costa, y que Ramallo, pues una jugada desafortunada para él, llegó el empate. Luego Gelson tuvo dos ocasiones muy claras, una la tiró fuera, otra la sacó Gorka, que hizo otro paradón a Saúl. Por tanto, el Atlético se mereció más. Así lo analizaba el partido Diego Pablo Simeone.
A mí me gustó mucho el equipo. La verdad que en el primer tiempo pudimos jugar el partido que queríamos jugar y defender bastante bien con un equipo que es muy duro, que es muy complejo jugarle, y obviamente que está teniendo un buen momento. Lo pudimos haber ganado, lo pudimos haber perdido, pero la liga está bárbara, es muy linda. Todos los partidos son complejos. No hay rivales simples, y eso creo que para la gente que lo puede disfrutar lo hace apetecible.
Bueno, pues lo dice Simeone, está la Liga Bárbara. Bien es cierto, como hemos comentado antes, que el Atlético mereció más, y que ese fallo de Rodrigo, que ayer hizo un buen partido, fue de más a menos, pero que en el único fallo en la primera parte, pues en un balón que centró a un compañero sin mirar, lo aprovechó Stuani para esa jugada de penalti. Sobre el jugador madrileño, sobre el medio centro rojiblanco, hablaba a Simeone.
En la línea normal que siempre nos tiene acostumbrado, puede pasar ante tanto riesgo que siempre él asume por su personalidad de querer siempre tener el balón y jugar, los riesgos de poder perder un balón en fútbol. Se puede perder, y obviamente, ellos aprovecharon muy bien esa pérdida.
Después del 4-0 de Alemania, Rodrigo había sido titular en todos los partidos, incluido el de ayer. Ayer fue sustituido en la última franja del encuentro. Lástima que en ese último cuarto de hora el Atlético no pudiera llevarse la victoria. ¿Qué más, Nacho?
Sí, porque lógicamente es un debe en el Atlético de Madrid. Solo un partido de 7 jugado fuera del Metropolitano ha conseguido la victoria, el que ganó en Getafe. Es decir, prácticamente
han sido 5 empates, sí, y la derrota en Vigo,
¿no? Y la victoria ante el Getafe. Fue números pobres para un equipo que aspira a ganar la Liga, pero tú lo has dicho, está la Liga tan loca que está solo a 3 puntos.
Y le está costando mucho hacer goles fuera de casa, también en casa, pero sobre todo fuera
de casa. Sobre este asunto hablaban tanto Lucas como Coque.
Estamos por el buen camino, creo que hoy hemos hecho un buen partido a pesar de ese empate, y bueno, pues por pequeños detalles no nos hemos podido llevar la victoria, pero bueno, estamos trabajando bien y las victorias pues esperemos que fuera de casa empiecen a llegar.
Sí que es cierto que fuera de casa pues no estamos ganando los partidos, ¿no? Pero yo creo que hoy la sensación que nos vamos es dentro de lo que cabe positiva, porque yo creo que el equipo lo ha hecho todo para ganar el partido. Nos ha faltado un poquito de fortuna arriba, y yo creo que hoy, el día de hoy, no hay que reprochar nada al equipo.
Los dos próximos partidos en el horizonte: el miércoles a las 7:30, el Atlético de Madrid San Andreu, y atención al sábado, 1:00 p.m, que viene el Alavés, que viene en un gran momento de forma el equipo de Abelardo. Lo del San Andreu, en principio, resultado corto pero favorable al equipo rojiblanco, 0-1 en la ida.
Sí, ganó 0-1, y lógicamente no debería pasar muchos apuros el Atlético de Madrid para pasar de eliminatoria.
Equipo de tercera, recordemos.
Sí, es el único equipo de tercera que queda, y por tanto va a haber muchos cambios. Simeone va a introducir a gente, pues eso, como ahora tienen que dar ese paso, Gelson, Kalinic, sobre todo hay que recuperarle, sobre todo con la lesión de Diego Costa, para que se gane ese partido. Y bien lo dices, el partido del sábado, tercero contra cuarto, a un punto viene por detrás el conjunto del Pitu Abelardo, el Alavés a 1:00, en un partido en el que no va a estar Coque, ya que ayer vio la quinta tarjeta amarilla, por tanto, por acumulación de tarjetas se lo va a perder. Y por cierto, el último dato, Oblak ayer jugaba su partido 182 con la camiseta del Atlético de Madrid, se convierte en el quinto portero en la historia con más partido disputado. Ayer superó a Leo Franco, por delante pues bueno, tiene a Berresino, a Molina, pero bueno, ya son 182.
Será previsible que para ese partido frente al Alavés recupere algunos hombres en defensa. Godín estaba ya bastante avanzado, Jiménez creo que también, al menos estos dos llegarán, no sé Juanfran, pero estos dos, los centrales, creo que sí van a llegar a la cita.
Sí, van a llegar, y vamos a ver lo que pasa también con Felipe Luis, para ese lateral izquierdo, debe recuperar porque son muy pocos los efectivos. Tanto es así que el Atlético de Madrid se está planteando en el mercado de invierno salir al mercado, se está hablando de una o dos jugadores, uno o dos incorporaciones, también dependiendo de las salidas, porque a lo mejor jugadores como Gelson, como el propio Kalinic, podrían salir del conjunto rojiblanco.
Bueno, veremos qué pasa en el mes de enero. El Atlético de Madrid, que tiene esos dos compromisos que os citaba. 23 minutos sobre la una de la tarde, la noticia en el equipo rojiblanco. Diego Costa se opera, viaja hoy a Brasil, intervenido el miércoles, unas 10 semanas de baja. El objetivo es estar para el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones el 12 de febrero. Vamos con el Real Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
En el Real Madrid, el nombre del día es el de Luka Modric, que esta noche va a ser elegido como Balón de Oro. Hay 30 candidatos, pero la filtración ya es evidente. Luka Modric va a ser el ganador. 8 futbolistas del Real Madrid están nominados, 4 del Liverpool, 3 del Atlético de Madrid, del Barcelona y del Paris Saint-Germain, 2 del Manchester City, del Chelsea, de la Juve y del Tottenham, y 1 del Manchester United. Luka Modric viaja a las 3 de la tarde junto a su gran amigo y capitán Sergio Ramos y junto al presidente del equipo blanco, Florentino Pérez. La ceremonia a las 9 de la noche en París, organizada por la revista francesa France Football. Carlos Rodríguez está en Leganés, ahora nos contará la última hora del equipo pepinero, pero antes le vamos a preguntar. Él siempre está muy cerquita de la información del equipo blanco. Carlos, buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes.
Bueno, Modric es el nombre del día. Fíjate, en la recta final de su carrera le va a llegar este gran galardón.
Pues sí, ha sido un año esplendoroso para él, extraordinario, y después de conseguir ese premio de BES, que viene a ser la antesala, hace unas temporadas estaban unificados los dos.
Y el Balón de Oro del Mundial.
Entonces, exactamente, el Balón de Oro como mejor futbolista del Campeonato del Mundo de Rusia, aparte del Subcampeonato del Mundo con su selección con Croacia, de la Liga de Campeones con el Real Madrid, en una temporada, como digo, y en un año histórico para él, como tú decías, en el que, bueno, seguramente los futbolistas que a priori podrían estar por delante de él, sobre todo si hablamos de Cristiano o de Messi, no han tenido, lógicamente, el resultado a nivel de selecciones que cabría esperar de ellos, y por ahí yo creo que al final, por eso, se ha decantado el título o el trofeo a favor del croata del Real Madrid, que desde luego es un futbolista muy querido, tremendamente querido en el seno del club, y que, bueno, todos entienden que es muy justo y muy merecido.
Luka Modric, protagonista del día. Solari ha dejado esta catarata de elogios sobre el futbolista croata.
Un jugador excepcional, Modric, lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria, no solamente en el Madrid, sino antes de llegar aquí, y en su selección nacional, y es un ejemplo de superación personal. Le ha tocado crecer en un contexto muy, muy duro y muy difícil, y yo no sé si es eso lo que lo ha ayudado a tener este carácter, y la calidad no sabemos de dónde la sacó, pero ahí la tiene.
Alude al carácter de Modric, porque creo que muchos de vosotros lo sabéis, pero Modric, cuando era pequeño, le cogió la guerra de los Balcanes, allí en su país natal, y realmente tuvo una infancia complicada. Luego le costó muchísimo llegar al fútbol de élite, porque era un chico menudito, pequeño, y allí en el fútbol balcánico era complicado, con aquellos céspedes muy pesados, con barro, etcétera, etcétera. De pequeño la gente no confiaba mucho en él y le costó mucho llegar, hasta que al final se fue abriendo paso y acabó siendo lo que es, una gran carrera de después en el Tottenham y, por supuesto, en el Real Madrid, Carlos.
Así es, como tú decías, sí, es un chico que tiene una historia personal realmente interesante, una infancia dura, difícil, complicada, pero que, bueno, pues ha logrado el cenit, ¿no?, de lo que seguramente todo futbolista profesional quiere en su vida, aspira a su vida, a nivel individual, lógicamente, a nivel colectivo todavía le faltan cosas, aunque es verdad que a nivel de club, en el Real Madrid, Modric, pues ha hablado mucho en el campo, ha ganado mucho y prácticamente lo tiene todo. Solo le faltaba la guinda del Campeonato del Mundo, de la Copa del Mundo con Croacia, pero bastante es, creo yo, ser subcampeones. También el otro día hablaron futbolistas, compañeros del actual futbolista del Real Madrid, de Luka Modric.
Ceballos y Reguilón, los escuchamos.
Creo que se lo merece, creo que es el jugador más en forma de la temporada pasada y llegando a la final del Mundial se echó el equipo a la espalda, y creo que es un buen momento para reconocer, terminando su carrera deportiva, el gran jugador que es, y creo que el mérito de Balón de Oro es justo.
Modric se merece el Balón de Oro, por supuesto, y para nosotros sería un orgullo y una alegría que un jugador nuestro se lleve el Balón de Oro.
Su amigo, uno de sus mejores amigos en la plantilla, el capitán Sergio Ramos, dijo esto cuando ganó el premio de BES, y es perfectamente exportable al Balón de Oro de hoy. Sergio Ramos, que viaja hoy con el propio Luka Modric.
Sabíamos que teníamos a
a dos extraterrestres, ¿no? Ahí siempre turnándose pues este tipo de premios, y yo creo que es muy positivo, ¿no?, que se vuelva a reconocer el trabajo, la trayectoria, la temporada de jugadores que no sean solo delanteros, en este caso con Luka Modric. Me alegro como si fuera mi hermano, porque también ha sido compañero de hombros, las malas y las buenas, hemos perdido, hemos ganado juntos también, hemos vivido muchos momentos, y qué mejor que te lo recompensen con un premio tan difícil, ¿no?, sobre todo de quitarle a estos dos.
Recordemos que el premio lo eligen los periodistas acreditados en todo el mundo, que son los que votan, Carlos, porque lógicamente uh-huh. siempre hay polémica en esta decisión. Son muchos los rojiblancos y los franceses que opinarán, y pueden llevar razón, que Antoine Griezmann, por ejemplo, hubiera merecido este Balón de Oro que se va a llevar Luka Modric.
Sí, no, lo que pasa es que cuando hablamos de premios que no se otorgan en base a criterios objetivos, sino que dependen de la subjetividad y del gusto de quien vota, pues tanto en el caso del premio de Bes, que es el voto de seleccionadores nacionales y de capitanes de selección, como el caso de este Balón de Oro, que lo votan periodistas, al final el gusto personal de cada uno es el que decide, y te podrá gustar más o menos, pero ahí está.
Hay un caso paradigmático cuando España gana el Mundial de 2010, para mí, en opinión personal, clarísimamente era Balón de Oro Xavi, porque Iniesta, aquel año, aunque mete el gol del Mundial, estuvo buena parte del año lesionado, pero Xavi estuvo espléndido y además ganó muchísimos títulos y no se lo llevó, no se llevó el título, no se llevó el Balón de Oro.
Sí, no, y esto ya ha pasado más veces, ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2002, creo recordar, cuando Brasil se proclama campeona del mundo con Ronaldo, Roberto Carlos, etcétera, etcétera, en aquel Mundial de Japón y Corea, creo que fue. Bueno, pues aquel Mundial, por ejemplo, que ratifica y que sirve para que Ronaldo Nazario, el fenómeno, se lleve luego el Balón de Oro a final de temporada. Aquella temporada Roberto Carlos había hecho tantos méritos como Ronaldo, porque eran compañeros de selección, y encima con el Real Madrid, porque Ronaldo todavía no jugaba en el Real Madrid, con el Real Madrid había sido campeón de Europa y campeón del Intercontinental. Y es decir, bueno, pues al final es verdad que muchas veces estas cosas son subjetivas, como digo, y nunca gana, o el que gana seguramente no es a gusto de todos.
Bueno, esto en cuanto a Luka Modric, insisto, será Balón de Oro esta noche en esa ceremonia a partir de las 9 en punto. Segundo nombre destacado del Real Madrid, el de Isco. Jugó 10 minutos en el partido frente al Valencia del pasado fin de semana. Luego surgió la polémica sobre si tenía michelines, no tenía michelines. Él mismo cuelga una imagen en su cuenta de Instagram en la que dice «Estoy gordo» e insta a la gente que vote. Bueno, esto se ha convertido en un poco de circo también, ¿no?
Totalmente. Sí, yo creo que ahí Isco se equivoca. Es una opinión personal, pero creo que si un jugador profesional entra en este tipo de disquisiciones, yo creo que ahí no tiene que entrar, porque nadie mejor que él, desde luego, y sus entrenadores, sus preparadores, la gente con la que trabaja día a día, para decirle si está más o menos pasado de kilos, que gordos no están. Yo no he visto, vamos, de vez en cuando te puedes encontrar un futbolista un poco pasado, eso es cierto, pero gordo, lo que se dice gordo, pues evidentemente, salvo casos muy excepcionales, es difícil.
Esta gente entrena todos los días, están cuidadísimos de dieta, tienen controles absolutos. Pues, hombre, Isco es evidente que por su fisonomía...
Se te puede ir un kilo, dos kilos, claro.
Pues, una persona que se le puede tener tendencia a engordar, pero de ahí a que no esté en forma, vamos, nada más lejos de la realidad. Ahora bien, está claro que a pesar de esos 10 minutos y de las sonrisas cuando salió al terreno de juego, la situación está como está. Solari no acaba de confiar en él, no le ve en condiciones y empieza a haber movimientos en torno al futbolista. Esto siempre pasa. Él tiene contrato hasta 2022, lo renovó en septiembre de 2017, él cobra unos 6 millones de euros netos anuales, tiene una cláusula de unos 700 millones, absolutamente imposible, y hay equipos que están a la expectativa, por supuesto. ¿Cómo no lo van a estar si la cosa se tuerce? El City, hace mucho tiempo que Guardiola quiere a Isco, y también el Barcelona. Carlos, si recuerdas, cuando renovó el contrato, él mismo reconoció que el Barça ya le había tocado en ese último periodo de tiempo.
Sí, bueno, la historia con el City es antiquísima. De hecho, es justo el año que viene al Real Madrid. Es decir, cuando Isco está en el Málaga, ahí ya tiene la oferta sobre la mesa del City, de Pellegrini, que entonces, lógicamente, había sido su entrenador, el entrenador chileno en el Málaga, y quería llevarle allí. Y al final Isco se decantó por el Real Madrid, pero ya tenía sus cantos de sirena, tuvo sus dudas Isco, porque entendía que a lo mejor en el City con Pellegrini iba a jugar mucho más, allí iba a ser evidentemente una de las estrellas y uno de los futbolistas capitales, y que a lo mejor en el Real Madrid no lo iba a ser tanto, iba a tener que pelear más esa posición, que seguramente también ha sido así, pero también está claro que Isco en el Real Madrid ha ganado lo que no hubiera ganado en el Manchester City. Ese interés ahora con Guardiola por el fútbol de Isco, lógicamente, vuelve a sonar y vuelve a estar sobre la palestra. Y hombre, lo del Barcelona, pues sí, pero el Madrid nunca se lo va a vender al Barcelona. Es una vía cerrada.
Nunca va a negociar con el Barcelona. Nada. Si lo quiere, tendrá que pagar la cláusula, y con esa cláusula eso es absolutamente inviable. Otra cosa es el City. Quedan muchos meses y la situación se enquista y esto va a peor. Pues es evidente que el City es una opción muy clara y el Madrid puede venderlo. Se habla de 100 millones de euros, pero estamos hablando de futuribles todavía, porque el fútbol es tan cambiante que quién te dice a ti que dentro de 3 o 4 semanas esto no ha cambiado, Carlos.
Claro, es posible. Sí, y Solari yo creo que en eso tiene absolutamente las miras abiertas y no va a tener ningún problema en si Isco le da lo que le pide y se adapta a lo que requiere su entrenador. No tengo ninguna duda con la calidad que tiene que terminará jugando, pero también como le pasó con Zidane, que tampoco empezó siendo titular indiscutible y al final terminó quitándole el sitio a Gareth Bale. Bueno, pues si Isco se lo toma en serio y se aplica, yo no tengo ninguna duda de que volverá a contar mucho más de lo que está contando. Es verdad que hasta ahora Solari lleva 7 partidos y en estos 7 partidos...
90 minutos ha jugado.
Sí, sí, y en 2 le ha dejado fuera de la convocatoria. El primero contra el Melilla en Copa y el del otro día en Roma. Entonces, bueno, el jueves previsiblemente va a ser titular frente al Melilla. Seguramente Isco no será un partido que le haga demasiada ilusión jugar, pero ahora mismo yo creo que tiene que aprovechar cualquier oportunidad precisamente para rebelarse ante esta situación.
Eso es, el partido del jueves frente al Melilla con resultado de 0-4 de la ida, o sea, absolutamente sí, decantado. Bueno, además de eso, buena primera parte del Real Madrid frente al Valencia, especialmente en el trabajo defensivo, Carlos. Muy bien en la presión, sí, muy concentrados, muy metidos en el encuentro. Luego faltó acierto arriba y crear más oportunidades.
Sí, sí, la primera parte para mí es la mejor de la época Solari en el Real Madrid, porque como tú dices, atrás no sufrió nada el equipo, porque era un equipo presionante, con la defensa muy arriba, con la primera línea de presión muy alta, robando balones en zonas muy cercanas al área del Valencia, con una muy buena actitud, muy enchufados, todos muy concentrados. Y es verdad que en el último tercio o en el área del Valencia faltó precisión, faltó ese punto de dar el último pase correcto, de encontrar el último remate acertado, y eso no se tradujo en el marcador con más goles. Es verdad que luego en la segunda se sufrió porque el Valencia tuvo las suyas para empatar, pero en este momento, bueno, pues esa dosis de fortuna, afortunadamente, valga la redundancia, parece que ha vuelto al Real Madrid desde que está Solari.
El Real Madrid a 5 puntos del Barcelona, a 2 del Atlético de Madrid, y ahora llega la Copa y previsiblemente va a haber rotaciones masivas. Bale, por cierto, se marchó tocado, o sea que seguro que no va a jugar el jueves. Bueno, tampoco iba a jugar.
Sí, sí. Fue una jugada en la primera parte en la que desde la banda izquierda recorta y le pega con la derecha, y ahí no le pegó bien al balón y se hizo daño en el aductor, en la parte de la pierna derecha, la abductor de la pierna derecha, y no creo que juegue, pero vamos, va a descansar Bale, va a descansar Benzema, va a descansar Modric, va a descansar Toni Kroos, aunque el otro ya no jugó porque tenía una pequeña molestia en la rodilla, van a descansar seguramente Ramos y Varane, no descarto, bueno, Javi Sánchez juega seguro, el capitán del Castilla, y no descarto que incluso lo haga con otro central del Castilla. Yo creo que el equipo del jueves va a tener al menos 2 o 3 futbolistas desde el inicio del Castilla. Volverá a contar Solari. Sí, Vinicius seguro, claro. Vinicius, Valverde va a jugar también, absolutamente confirmado. Y seguramente tire de Franchu, tire de Cristo y algún futbolista más del Castilla, como ya hizo por otra parte en la ida. Y bueno, los chicos la verdad es que lo hicieron francamente bien. Así que ahora con 0-4, con más razón, es un partido para que descansen los habituales y para dar minutos a esta gente.
Pues eso es lo que tiene hoy el Real Madrid en la actualidad, los nombres de Modric, Balón de Oro, de Isco, en ese problema que tiene con Solari, y el partido de Copa a la vuelta de la esquina. 37 sobre la una, una mínima pausa y estamos con el Leganés Rayo de Copa de mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
La Copa del Rey se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 7 de la tarde, partidos de vuelta de los 16avos de final. Getafe, Córdoba y Rayo Vallecano Leganés. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bueno, en la ida empate a dos en Butarque entre Leganés y Rayo Vallecano, así que todo está muy, muy abierto para el partido de mañana a partir de las 8:30 en el Estadio de Vallecas entre Rayo y Leganés. Seguimos con Carlos en Leganés, con muchos cambios para el partido de mañana. Entiendo que va a estar Lunin, por ejemplo, en la portería y habrá otras muchas variaciones, Carlos.
Sí, sí, ha confirmado que juega el guardameta ucraniano, que bueno, que no se lo llevó a Valladolid, pues para evitar el problema este que tuvo la semana pasada del tema de las licencias de los juveniles, ¿no? Que en algún determinado momento por una expulsión o por algún problema se quedara...
Es que bordeó la alineación indebida en el partido anterior.
Claro, por eso digo que para evitar eso, ha contado Pellegrino que lo habló con Lunin y que lo ha entendido perfectamente, y mañana confirmado, el portero ucraniano va a ser el portero frente al Rayo Vallecano. Y luego ya un poco, bueno, valorando lo que es esta Copa del Rey, si le interesa, si no le interesa, tiene en el fondo de la semana, el viernes, un Leganés-Getafe en Liga, que es evidentemente un partido tremendamente ilusionante, derbi histórico del sur de la capital, y ha hablado de ello, pero tiene muy claro Mauricio Pellegrino que a día de hoy el partido es el de mañana, y por supuesto, en el mejor momento de la temporada para el Leganés, quieren seguir vivos en la Copa del Rey.
Bueno, para mí este es el partido más importante. La Copa a mí es una competición que me gusta mucho, es muy atractiva, es un partido a todo nada, no es un partido normal, que te da otra posibilidad. Y bueno, lo veo el equipo con ilusión, tenemos gente fresca para jugar, hay jugadores que van a tener que repetir, pero que los veo preparados, es una buena oportunidad. En un campo difícil, el Rayo también viene levantando y los equipos a medida que se van afianzando van mejorando su nivel. Hoy Primera División, como nos tocó a nosotros este rival, el Rayo, la diferencia es mínima y bueno, vamos a tener que hacer un partido muy bueno para poder llevar la eliminatoria adelante. Tenemos que ganarlo al partido o hacer dos goles, y bueno, y a eso vamos.
Bueno, esto sobre la eliminatoria coopera. Luego también me quedo del Toro con lo que ha dicho de lo que ha supuesto el triunfo del otro día en Pucela, evidentemente. Hacía muchos meses que el Leganés, 13 meses, casi nada al aparato, más de un año, que el Leganés no conseguía una victoria lejos de Butarque. Así que cuando le hemos preguntado si ha sido un triunfo liberador de tensiones, de cierta preocupación porque no llegaba esa victoria visitante, ha reconocido el entrenador del Lega que efectivamente ha sido así.
Bueno, por un lado sí, por lo menos lo que he sentido yo, yo creo que para mis jugadores el resultado es lo que más te hace liberar, ¿no? A pesar de, después detrás de eso vienen a veces, yo siempre me centro en lo que tenemos que hacer, pero bueno, cuando estábamos 2-0 arriba, 0-2, perdón, y nos hicieron, ellos empezaron muy fuerte, ese gol que nos hacen, la verdad que estábamos en problemas, ellos son un equipo muy bueno, que maneja muy bien el balón, y sobre todo el tercer gol, que creo que fue clave en el partido, y eso nos hizo soltar un poquito más y que el equipo jugara con más calma, incluso después marcamos otros dos y tuvimos posibilidades. Ojalá que nos ayude a mejorar el rendimiento, y creernos que bueno, que fuera hay algo que es una realidad, uno fuera tiene que hacer algo más porque tiene el público en contra, a veces cuando hay alguna duda es para el equipo local, el equipo local aprieta mucho más, es una realidad que uno tiene que hacer algo más para ganar fuera, tiene una dificultad. Ahora tenemos que mejorar mucho nuestra mentalidad para jugar los partidos fuera, cosa que creo...
Pues hasta ahí, mentalidad fuerte, mejorada, y evidentemente lo de Valladolid, que puede ser un principio también para que el Lega mañana en ese partido que juega en Vallecas intente remontar en este caso la eliminatoria, porque recordemos que tiene que ganar.
Bueno,
o empatar por más de dos, claro.
Entiendo que mañana va a entrar gente como Bustinza, que lleva tiempo sin jugar, como Roland, como Gumbau, incluso como el Zar, gente que están teniendo pocos minutos en los últimos partidos.
Sí, él no ha dado pistas, lógicamente. Dice que de los que jugaron en Valladolid han venido todos bien, alguno con alguna ligera la sobrecarga, pero que están todos bien. Y luego, bueno, mantiene a esas cuatro bajas. Alguno dice que está valorando el que pueda entrar en la convocatoria, el caso de Szymanowski, de Ezequiel Muñoz, de Santos o de Recio. Pero más allá de eso, lógicamente hasta mañana no va a dar lista de convocados y no sabremos por dónde van a ir los tiros. Previsiblemente, pues eso, teniendo un partido el viernes como es un Leganés-Getafe tan cerquita, porque bueno, los dos van a jugar con tan solo 3 días de recuperación, tanto Lega como Getafe, prima en este caso el partido de Liga, aunque la Copa lógicamente se acepta y se toma con una ilusión pues seguramente mucho mayor, teniendo en cuenta que la situación en la Liga es un poquito más desahogada.
Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Veremos mañana cuál es la lista de convocados. Hombre, hay gente como Szymanowski que seguro que no, porque lleva muchísimo tiempo fuera. Recio tenía para 10 días, no va a llegar. El resto hay que ver cómo evolucionan. En Vallecas está Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José María.
Bueno, y el Rayo por fin ganó después de 10 jornadas sin hacerlo frente al Eibar. Lógicamente eso da moral a la tropa, pero mañana habrá muchos cambios. De hecho, en la ida ya jugaron muchos de los menos habituales. Alex Alegría. Entiendo que puede entrar Alberto, que era suplente. O, por ejemplo, gente como Akieme, que está teniendo pocos minutos.
Sí, seguro que va a haber bastantes cambios, va a haber novedades en ese 11. Mitchell ha confirmado que van a jugar los menos habituales porque, evidentemente, bueno, pues le importa muchísimo esta competición para que ellos estén jugando constantemente y no se dejen llevar a lo largo de la competición al no ser habituales en la Liga. Hay que recordar que el 11 en Leganés era con Dimitrescu en portería, lo que pasa que está jugando ya
en Liga,
las
por tornas.
Tanto, va a ser Alberto el que juegue mañana, seguro, sin ninguna duda, con Velázquez, Va, Dorado y Akieme en línea defensiva. Yo creo que podría repetir esa línea defensiva sin ningún tipo de problema. El centro del campo era Imbula, Trejo, Pozo, Bebe y Álvaro García. Yo creo que ahí quizá Álvaro García caiga del 11 para dar entrada a otro futbolista, pero en principio va a ser muy parecido. Y arriba Alex Alegría. Yo creo que Alex Alegría va a tener esos minutos también. Javi Guerra sigue lesionado, hoy ha entrenado al margen del grupo. RDT hay que darle descanso y por lo tanto seguro que por ahí van a ir un poquito los tiros. Hay que decir que Mitchell esta Copa no se la toma como un partido más, se la toma de manera muy importante, cree que es fundamental que sigan vivos en esta competición porque, insisto, quiere que los jugadores que no son habituales en Liga sigan compitiendo. Escuchamos a Mitchell.
Pues le doy toda porque es el partido más importante, porque es el de mañana, es el siguiente, y sobre todo porque tengo muchísimos jugadores que se merecen jugar. Y el tener el dos competiciones pues hace que puedan participar más. Y eso para mí es súper importante en este grupo, que es un grupo amplio, un grupo de 26 jugadores donde, bueno, cada semana se queda mucha gente fuera. Y bueno, tener una competición como la Copa, además de lo atractiva que es, nos hace que todo el mundo pueda estar en competición y para mí eso es importantísimo. Le doy mucha importancia al partido de mañana.
Bueno, ya sabes, José María, que Mitchell está buscando encontrar ese punto de equilibrio entre el ataque y la defensa. Hay que decir que el Rayo Vallecano ha mejorado en ese proceso porque el pasado viernes consiguió ganar el partido sin encajar un solo gol en su portería. Hay que decir que Dimitrescu estuvo muy acertado e hizo un partido sensacional frente al Eibar y eso ha provocado, bueno, pues que evidentemente se siga por esa línea y tratar de mantener esa portería cero. Entre otras cosas, porque manteniendo la portería cero, mañana el Rayo Vallecano sería equipo de siguiente ronda en Copa del Rey.
Bueno, sabemos que si mantenemos portería cero pasamos, pero bueno, la idea es buscar portería contraria y ser un equipo agresivo que gane el partido. Esa es la idea. Pero sabiendo que los dos partidos que hemos ganado hemos mantenido portería cero. Con lo cual, también es un motivo para, aparte de la clasificación que te daría, saber que con portería cero somos un equipo que gana partidos. Bueno, eso tiene que reforzar al jugador y mentalizarse de que en esas situaciones tenemos siempre ocasiones y tenemos opciones de ganar.
Solo un empate a dos provocaría ir a la prórroga y a los lanzamientos de los penaltis, pero por si acaso Mitchell esta mañana aquí en la Ciudad Deportiva ha ensayado esos lanzamientos de penaltis por si se llegara a la tanda. Hay que decir que no va a estar Las, que no va a estar Kakuta, que no va a estar Javi Guerra, todos ellos están lesionados, y tampoco, por cierto, Gorka Elustondo. Se lesionaba el pasado viernes, todavía no se sabe el alcance exacto de la lesión, pero atentos, si es una lesión importante y todo apunta a que lo puede ser, el Rayo mirará en el mercado de invierno un jugador de sus características, porque no lo tiene.
Y no sé exactamente lo que tiene, pero bueno, no pinta bien. Vamos a ver lo que en qué queda todo, pero es una pena porque es un jugador además muy específico de una posición donde no tenemos muchos recambios y bueno, Es una baja muy importante para el equipo si al final se confirma un diagnóstico importante.
Si se confirma, vais a buscar el mercado de verano, invierno.
Es que como no sé exactamente, claro, tengo que hablar ahora con el servicio médico y luego la dirección deportiva, pues estará al tanto de todo, claro, por supuesto, y determinaremos lo mejor en que la inmediatez es, pues bueno, si en esa posición estamos escasos, pues que se pueda mejorar.
Gorka Elustondo, que no está teniendo ni mucho menos un año afortunado. ¿Algo más, Diego?
Bueno, pues simplemente que hay que decir que han felicitado desde aquí a Eva Alonso, la futbolista del Rayo Vallecano, que ha sido campeona del mundo con esa selección española sub-17 en Uruguay en el día del pasado domingo ante México en la final donde ganaron 2-1.
Gracias, Diego.
Un abrazo, José María.
En un momento estaremos en la Federación Española de Fútbol en esa recepción que le están dando a las chicas campeonas del mundo. Y mañana en el Coliseo Alfonso Pérez, Getafe Córdoba, Copa del Rey. El Getafe trae un 1-2 de la ida, aquellos dos goles de Diego Mata, uno de penalti, así que tiene la eliminatoria bien encarrilada. Dudas para el encuentro de mañana, Sergi Guardiola ya es mala suerte, está jugando en la Copa y cuando llega el momento está tocado. Y Vergara, que ya viene de atrás, Markel Vergara también es duda y son bajas seguras tanto Arambarri como Gené. Ha hablado por Dalas hace unos minutos, dice que la Copa no le molesta en absoluto.
No molesta. No molestar para nada, al contrario, todos los partidos. Un partido oficial, sabíamos la fecha, sabíamos, contábamos con ello y bueno, ya lo tenemos ahí. Partido interesante, partido que no podemos caer en el error de pensar que el equipo, que va a ser un partido fácil, ni mucho menos. Va a ser un partido que el Córdoba va a poner mucho énfasis y mucho interés, a pesar de que no está bien clasificado en la liga regular, pero bueno, siempre hay una motivación extra. Un partido de Copa siempre es muy interesante para cualquier equipo.
Y Bordalás, y una frase más, su presidente quiere estar en la final. El Getafe ya estuvo hace tiempo en las finales de la Copa del Rey, en dos concretamente. Sobre eso ha dicho esto Bordalás.
Nosotros siempre competimos para intentar llegar lo más lejos. Sé que es el deseo de nuestro presidente y de todos, de mío en particular y de nuestra afición, pues siempre intentar llegar lo más lejos posible. Mañana no va a ser un partido fácil, aunque llevamos ventaja. El rival, el Córdoba, estoy convencido que viene con muchísima ilusión. De hecho, la lista de convocados vienen, bueno, pues los mejores y van a poner todo el interés del mundo en intentar dar la vuelta al resultado de la ida. Nosotros vamos a intentar hacer un buen partido, intentar mostrar nuestra mejor cara para intentar pasar a la siguiente ronda.
La selección española sub-17 de fútbol femenino, campeona del mundo el pasado sábado por la noche, madrugada ya del domingo prácticamente en España, ganó 2-1 a la selección de México. Hay 5 futbolistas de los equipos madrileños en ese equipo. Allí en la federación, en la recepción que le están dando a las chicas, está Andrés Luque. Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estamos aquí en este acto de bienvenida donde Luis Rubiales y toda la gente ha dado la bienvenida a estas campeonas del mundo y nos encontramos en estos momentos con una de ellas, con Irene López, centrocampista del Madrid y de la selección. Irene, ¿qué tal el viaje?
Bueno, pues hola primero, y el viaje se nos ha hecho largo, bastante, estamos bastante cansadas y hemos descansado un poquito y ahora estamos aquí.
Pues lo queréis ya, sois campeonas del mundo.
Bueno, yo creo que todavía falta un par de días para asimilarlo todo. Lo que hemos conseguido es una cosa increíble. Hemos hecho historia en el fútbol femenino y en el fútbol español. Y esto es muy grande lo que acabamos de hacer.
José María, ¿quieres preguntarle algo a Irene en estos momentos?
Quiero. Irene, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esa voz anda un poco maltrecha, ¿eh?
Sí, las consecuencias de haber ganado un mundial.
Las consecuencias de quitar campeonas a todas horas, ¿eh?
Sí.
Bueno, oye, y además bota de bronce con 5 goles, además del título, no se puede pedir más, ¿no?
Bueno, la verdad es que no esperaba haber metido tantos goles en un mundial, yo no soy muy goleadora. Pero todo esto hay que remarcar el trabajo en equipo que hemos hecho. Aquí es donde se ve que da lo mismo que meta una delantera, que meta un extremo, que meta una de centro, que meta una central. esto es el trabajo en equipo y que ha dado sus frutos.
Jugáis muy bien al fútbol y habéis demostrado que sois las mejores, ¿eh?
Bueno, nosotras llevamos meses trabajando y un poco este torneo y ha sido el premio al buen trabajo. Nosotras tenemos una filosofía de juego y la hemos llevado al máximo y los resultados ya los ves.
Bueno, fíjate qué año, subcampeones del mundo sub-20, campeones de Europa sub-19, sub-17, ahora campeones del mundo sub-17. España está escalando a marchas forzadas en el fútbol femenino.
Hombre, el fútbol femenino en España está de celebración, estamos consiguiendo cosas increíbles, ha sido un año magnífico y aquí es donde nos damos cuenta que esto va para arriba y que se nos está dando la importancia que merecemos, aunque no es completa, pero se están haciendo grandes cosas.
Hombre, se están dando pasos agigantados. La visibilidad que tenéis ahora comparada con la que teníais hace 2-3 años es otro mundo, ¿eh?
Sí, está teniendo gran repercusión. Lo que te digo, todavía estamos años luz de que sea una repercusión completa, pero poco a poco.
Bueno, tú estás en la cantera del Madrid Club de Fútbol Femenino desde bien pequeñita, ¿no?
Sí, desde los 12 años llevo allí y estoy muy bien, muy contenta, porque es un club que confía en la cantera y que poco a poco, desde las categorías inferiores hasta el primer equipo, hemos sido algunas jugadoras de la cantera escalando y se nos están dando oportunidades increíbles.
La última, Irene, si tuvieras que quedarte con un momento de todo lo que has vivido en Uruguay, ¿con cuál te quedarías?
Pues con el pitido final de la final contra México, ese fue el momento más feliz de todo el campeonato.
Y con el momento de levantar la copa, ¿no?
Sí, obviamente.
¿Y después en el vestuario qué?
Bueno, el vestuario después de ese partido fue una fiesta. Estábamos inmensamente felices, habíamos hecho historia, era todo muy onírico, por así decirlo, y lo celebramos como en lo más alto.
Irene, un beso, enhorabuena.
Muchas gracias.
Gracias, Andrés.
De nada, hasta luego.
Hasta luego.
Seguimos en el partido de la una. En segunda división, el Albacete le ganó al Alcorcón, sigue el Alcorcón como líder. Hubo un golazo extraordinario de Valderrama, de Eugeni Valderrama, el futbolista del equipo manchego, Jorge López. Cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes. El Alcorcón consiguió empatar con el gol de Esteban Burgos de penalti, pero los locales se llevaron el partido en el 71 con el penalti que marcó Vela. Los madrileños se volcaron sobre la portería manchega en el último cuarto de hora, pero no lograron nivelar el resultado. Así habló Juan Muñoz, el jugador amarillo.
Sí, al final la segunda división ya sabemos todo cómo es, ¿no? Es complicada, todos los equipos son muy buenos, hay un nivel altísimo y bueno, sabíamos que este momento podíamos llegar, pero sí sabíamos que si llegaba al equipo que fuera le iba a costar mucho trabajo, como lo ha costado en este caso al Albacete. Nosotros estamos contentos con los 90 minutos que hemos hecho en el terreno de juego, pero hay veces que se gana y otras que se pierde.
El equipo de Cristóbal Parralo continúa líder de la clasificación con 33 puntos, con el Deportivo pisándole los talones con 31. Lauré vio la quinta amarilla después de más de 50 partidos seguidos.
Y el Rayo Majadahonda empató a 0 frente al Depor, gran partido del guardameta deportivista.
Así es, los gallegos empataron a 0 contra el Rayo, que volvió a jugar este fin de semana en su antiguo campo, el Cerro del Espino, donde se vio un gran ambiente en las gradas. La vuelta no pudo sellarse con una victoria para el club majariego en un partido marcado por la niebla y al estar muy igualado en cuanto a juego por parte de ambos equipos. El jugador más destacado del partido fue sin duda el portero del Depor, Dani Jiménez, que se sacó de la chistera unas cuantas paradas decisivas. Esto dijo Iriondo sobre él.
Hombre, siempre es justo el resultado. Tendríamos que hacer más cosas para ganar. A mí se me había ocurrido era atar al portero a un palo y a lo mejor lo hubiéramos ganado porque lo ha hecho de cine. Yo creo que hoy hemos visto un grandísimo partido. Dos equipos que quieren ganar, que quieren jugar al fútbol. Y además, en un estadio en el cual quizás la gente piensa que aquí no se puede jugar al fútbol, pues lo hemos intentado tanto un equipo como el otro y lo hemos conseguido. Para mí ha sido un partidazo.
El Rayo Majadahonda, 14º con 20 puntos. Y en territorio Madrid, al tanto, el Fuenlabrada es líder ahora en segunda división, Belaura.
Sí, nuevo líder. Esto es como en primera división, va cambiando cada semana. Pues el Fuenlabrada lo es ahora solo por un gol de diferencia, o mejor dicho, tiene los mismos goles de diferencia que el Ponferradina, solo porque ha marcado un gol más a favor que la Ponferradina. Por ese motivo, el Fuenlabrada de Emere es líder. Después de golear este fin de semana, lo hacía ayer 4-0 al Internacional de Madrid. Escuchamos a Clavería, que fue el autor del segundo gol. Magnífica la racha del Fuenlabrada, que solo ha perdido un partido de los últimos 15.
Creo que eso todavía es un poco anecdótico, son más las sensaciones el seguir sumando y bueno, seguir en esta dinámica. Creo que estamos trabajando muy bien, desde el cuerpo técnico a todo, nos estamos acoplando muy bien a la idea del míster. Y bueno, lo que tú dices, seguir en esta línea, siendo fiables y arriba, pues bueno, ya sabemos lo que tenemos, intentar aprovechar al máximo.
La Ponferradina le empata a puntos con 29, también goleaba 5-0 al Valladolid B, y todo esto es porque el San Sebastián de los Reyes, contra pronóstico, cayó en casa en Matapiñonera, donde no había perdido el derbi ante el Atlético de Madrid B. Lo hizo por 0-2, con tantos de Pinchi, que ya lleva 2 de forma consecutiva, y también de Joaquín, que ya lleva 6. Pinchi también fue protagonista en Madrid al tanto.
Fue un partido difícil, veníamos a jugar contra el primero, que ellos se hacen muy fuertes aquí, pero bueno, yo creo que el trabajo da sus frutos, ¿no? Yo creo que venimos trabajando muy bien y ya era hora que se viese nuestro trabajo reflejado en el campo. Y yo creo que esto es un respiro para nosotros, ganar, sacar puntos y estar ahí arriba. Y el equipo ahora ya está, lo veo más sólido, más junto, bueno, podemos hacer cosas.
El Castilla perdía en la cancha del Deportivo B 4-3, y atención porque fue ganando 1-3, y en tan solo 12 minutos en el 79, remontada del Deportivo de La Coruña para que la victoria se quedara en su estadio. El Adarve empataba 0 en casa ante el Celta B, y el Burgos, o mejor dicho, el Navalcarnero también empataba sin goles en la cancha del Burgos en el plantío, y es bueno ese punto porque el Navalcarnero sale de la promoción de descenso. En tercera división, pocos cambios. Las Rozas, líder, ganaba su partido al Tribal. El Alcobendas Sport también ganaba al Pozuelo. El Getafe de Alcarabanchel y el San Fernando al Leganés B. Son los cuatro primeros, Las Rozas, Alcobendas, Getafe y San Fernando. Y en la Liga Femenina de Fútbol, victoria y goleada del Atlético de Madrid para seguir siendo líder, 5-0 ante la Real. El Rayo Vallecano ganaba 1-0 al Málaga, y el Madrid perdía en su visita a Lezama ante el Athletic Club de Bilbao por 3-0.
Gracias, Laura. Nosotros nos vamos. Esta noche, recordad, a las 9, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1:03. Gracias. Ahora os quedéis con la información con Felipe Serrano. Adiós.